Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor, porque ayer, pues lo que hicimos fue de alguna manera visualizar un problema grande, muy grande, pero era un problema que ya estaba allí, pero no nos podemos quedar solamente con el conocimiento del problema, porque sería solamente como llegar, ver el diagnóstico, decir que hay una grave enfermedad, pero no plantear desde el punto de vista bíblico, desde la perspectiva del Señor, alguna opción para nosotros. Sería entonces solamente dejarnos como con la enfermedad y no más. Y ya sabíamos eso, que el hombre está gravemente enfermo. Es más, algunas personas en lo individual y aún en lo social hablan, o sea, del mal pronóstico de la enfermedad del hombre. Pero en el Señor hay una tremenda solución para todos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pero el Señor no teoriza, sino que a través de casos nos permite ilustrar perfectamente no solamente el problema, sino también la solución. Quisiera entonces, digamos, en el transcurso de esta mañana, enfocarme como en estos tres aspectos. Lo que llamo lo primero, la legítima emoción. Lo segundo es confrontando el desaliento. Y lo tercero, la comunicación liberadora. Para los hermanos que les dieron la bienvenida ahorita, que acaban de llegar, estábamos hablando de las grandes tragedias que ha tenido nuestro país. Y hay una tragedia que casi pasa desapercibida, y es la tragedia del suicidio. Los datos de medicina legal del año pasado, de enero a noviembre, hablan de 2.150 casos de suicidio en nuestro país. Y que si eso lo, digamos, contrastamos con el terremoto del Eje Cafetero, que estamos en precisamente en esa zona, pues estaríamos hablando de un problema casi en el número de muertos del doble de grande, del doble de terrible. Hablábamos que la Biblia no guarda silencio sobre esto, sino que por lo menos aparecen cuatro personajes que se suicidan, seis en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan los personajes de ayer? Sí, hablamos de Sansón, de Saúl, del escudero de Saúl, del juez Abimelec, de un rey usurpador que se llamó Zimri, y Judas al final. Ahí creo que dijimos los siete, ¿cierto? Pero así como hacen a veces las investigaciones en programas, en películas o en investigaciones serias desde el punto de vista judicial, que tratan de meterse como en la mente del criminal antes de que suceda algo, vamos a tratar de colocarnos, digamos, como en la mente del que está tomando la decisión de acabar con su vida. O sea, que si nos fuéramos un segundo antes, o un minuto antes, o una hora antes, o días antes, ¿qué era lo que estaba pasando por su mente? Y así como hubo siete casos entonces en la Biblia que se suicidaron, aparecen por lo menos estos ocho casos de personajes que no se suicidaron, ya, pero que su razonamiento estuvo orientado a decir: Señor, acaba con mi vida de una vez. Entonces, allí están las citas bíblicas, tal vez por cuestión del tiempo no vamos a poder mirarlos todos ni entrar en toda la profundidad, pero les queda para que los hermanos sigan avanzando sobre esto. ¿Por qué? Porque si algo nos tiene que servir esto que hemos estado compartiendo, es que este es un tema que se tiene que hablar al interior de las familias, y es un tema que se tiene que tratar en las distintas iglesias locales, porque como estamos viendo, nos afecta de muchísimas maneras. Entonces está el caso de Rebeca, el caso de Moisés, el caso de Elías, el caso de Job, el caso de Salomón, del profeta Jeremías, del profeta Jonás y del carcelero de Filipos. Ocho casos. Vamos a mirar el caso de Rebeca, el caso de Elías, el caso de Job, el caso de Jonás y el del candelero de Filipos. Del rey Salomón hablamos bastante hace dos años en el campamento de jóvenes, así que lo remitimos a la página web y pueden mirar el mensaje sobre Salomón, que fue hasta actuado para que los que recuerdan ese mensaje. Entonces vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 27, versículos 46. Génesis capítulo 27. En el orden que los coloqué es en el orden en que aparecen y nos queda más fácil encontrarlos en la Biblia. Algunos de ellos tienen como más detalles y por eso les digo que quedan como para el estudio de todos. Génesis capítulo 27, versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y esta es Rebeca, ¿sí? Esta va a ser, digamos, la esposa de este patriarca y va a tener toda la... De ahí va a trazar la ascendencia, digamos, el pueblo de Israel, de esta mujer. Y sin embargo, por una situación familiar muy, muy compleja, dice, fastidio tengo de mi vida. Y al final del versículo dice, ¿para qué quiero la vida? Si ustedes se devuelven al capítulo anterior en Génesis 26, versículos 34 y 35, nos da un poquito de detalle de cuál era el problema familiar que se estaba viviendo. Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, este primer caso nos tiene que ayudar de muchas maneras. Y lo primero que quisiera como señalar es que muchas de las personas que terminan suicidándose, y vimos los casos, aún en Kurt Cobain y en la escritora Virginia Woolf, tenían que ver con situaciones familiares. O sea, las situaciones familiares se vuelven tan complejas, tan terribles para ellos, tan insolucionables, que entonces dicen, mejor sería quitarme la vida. Pero es interesante adicionalmente que sea, aunque estas mujeres, esposas de Esaú, eran de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, es Rebeca la que dice esto y no Isaac. Y ahí hay un asunto interesante. O sea que es muy, muy importante que empecemos hablando de una mujer. Si ustedes le pusieran harto cuidado a las estadísticas de medicina legal en Colombia y lo que sucede en el mundo, ¿quiénes se suicidan más? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres se suicidan más que las mujeres. Y ahora va la segunda pregunta. ¿Quiénes intentan suicidarse más? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Y en un número muchísimo más alto. Entonces, eso nos habla de que los intentos de los hombres son más fatales. Lo intentan y desafortunadamente lo logran. Pero las mujeres lo intentan muchas más veces sin lograr la fatalidad. Y vuelvo y les digo que es importante que lo veamos, digamos, desde la perspectiva de las mujeres, porque las mujeres tienen unas particularidades muy, muy especiales, ¿sí? Y una de esas particularidades tiene que ver con la misma percepción de las cosas y cómo se llevan todo, digamos, como muy, muy en lo profundo. O sea, Isaac también estaba perturbado por las dos nueras cananeas que tenía en la casa. Isaac también estaba perturbado. Y la Biblia dice que para Isaac también era amargura de espíritu, ¿sí? Pero es Rebeca la que dice, estoy fastidiada de la vida. Si Jacob hace lo mismo, ¿para qué quiero seguir viviendo? No lo dice Isaac, pero lo dice ella. Y tiene que ver con un asunto hasta perceptual, de nuestras percepciones. Esto, digamos que hicimos una referencia en un campamento de parejas, pero vale la pena que hagamos aquí algunos comentarios respecto a la percepción misma. ¿Ustedes sabían que las mujeres perciben mucho más los colores que los hombres? Tienen una gama de colores muchísimo más amplia que la de los hombres. En promedio, y eso lo tienen claramente estudiado, las mujeres perciben una gama de 16 colores. Los hombres solamente entre 7 y 8. Entonces, ven más detalles. Y por eso cuando están contando una historia, necesitan más tiempo para poder contarla, ¿cierto? Porque hay más colores que describir en lo que están relatando. Entonces, si la esposa lo invita a uno a que le ayude a escoger entre dos blusas de colores parecidos, pero para que le ayude a tomar la decisión, y entonces ella primero se prueba una, y entra al vestir y vuelve y sale y se pone la otra, y al final le dice a uno, ¿cuál te gustó más, la lila o la orquídea? Y usted queda definitivamente en un lugar muy malo, ¿sí? Muy, muy malo. Entonces, es un asunto perceptivo. Pero eso de la percepción es muy, muy importante. Miren, ¿cómo conocemos nosotros la realidad? La realidad la vamos conociendo a través de los sentidos. a través de lo que percibimos. Esa información que nos dan los sentidos se llaman sensaciones. Y la suma de las sensaciones es lo que configura los sentimientos. Entonces, para muchas personas, el conocimiento de la realidad está basado en los sentimientos. Pero vamos también a ilustrar que esa percepción que tenemos a través de los sentidos todo el tiempo nos engaña. Lo cual entonces también nos habla de que basar el conocimiento de la realidad solamente a través de lo que sentimos es una mala directriz. Y con cosas muy prácticas en las que vemos que la percepción nos engaña. Piensen ustedes, por ejemplo, en esto. Bueno, no sé dónde van a ser los bautismos hoy en la tarde. ¿No hay bautismos? Bueno, se salvaron. Hace 13 años los bautismos los hicimos en un río descendiendo allá abajo, ¿sí? Y para nuestra precaución, los lugareños nos dijeron que en los días anteriores ese río había arrastrado a 2 personas, ¿sí? Bueno, pero no hablemos del río, ni del bautismo, ni de lo que sucedió hace 13 años atrás. Usted está en su casa, en el lavadero de la casa, el lavadero, el tanque del lavadero está completamente lleno y usted introduce una varilla de hierro en el lavadero. ¿Cómo se ve la varilla? ¿Cómo se ve? Que tomó una curva, ¿ya? Y que está de otro grosor. ¿Qué es lo que le están diciendo sus sentidos? Que el meter usted el hierro en el agua fría se modificó el tamaño y la forma. Esa es una percepción equivocada. Eso no sucede en realidad, pero esa es la información que usted le dan sus sentidos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en otro sentido que puede estar un poco alterado. Anoche que me acosté, escuchaba una maraca aquí en la oreja. ¿Ya? O sea que si usted está expuesto durante mucho tiempo a un ruido intenso, cuando cede ese ruido, su percepción todavía le está diciendo, ahí están las hermanas dándole a maraca. ¿Ya? Esa es una percepción equivocada también. Entonces no podemos basar todo nuestro conocimiento de la realidad con lo que nos dicen los sentidos. Ahora supongo que usted le dan una cucharada de manjar blanco ahorita, ¿sí? ¿Sí? Y después del manjar blanco le dan una taza de café. ¿Cómo le va a saber el café después del manjar blanco? Rico, dicen por allá atrás. Bueno, sí, porque las percepciones, los gustos pueden cambiar. Pero al punto que quiero establecer es que el verdadero sabor del café usted no lo puede percibir. Porque ese gusto ya fue distorsionado por lo que consumió previamente. O sea que esa información del sentido del gusto también se puede alterar. ¿Sí? Y estamos basados mucho en eso. Y otra cosa adicional muy muy importante con el tema de las percepciones. La ciclicidad hormonal. Hay algo que está claramente establecido también que se llama el síndrome premenstrual, el síndrome en español, premenstrual. 2 o 3 días antes de que a una mujer le llegue el periodo menstrual, en un porcentaje muy muy alto, entra en depresión. ¿Cuál es el mensaje con esto? No le paremos muchísimas bolas a la información o muchísima atención a la información de los sentidos, porque estamos cayendo en esa misma trampa de los sentidos, ¿sí? En 2 o 3 días vamos a mirar el mundo distinto, ¿ya? Después de que saquemos la varilla del agua, de que se silencie la maraca por más tiempo, de que dejemos de comer manjar blanco, las cosas las vamos a percibir de una manera diferente. No nos dejemos engañar, ¿sí? Porque por encima de la realidad que perciben nuestros sentidos tiene que estar la revelación que el Señor nos da de las cosas, que es definitivamente la que nunca falla. Ahora, si no estamos hablando, digamos, de esa información tan sensorial, sino, digamos, como el relacionamiento que tenemos con otras personas, ¿usted no le ha pasado que usted conoce a una persona y dice, esta persona percibo que es confiable? ¿Y qué le sucede a los meses? Que usted dice, uy, me equivoqué tremendamente, ya, de confiable no tenía nada. Y posiblemente lo contrario. Conoce usted a una persona y dice, esta persona me genera como desconfianza. Y en el tiempo que va a estar usted caminando con esa persona, por el fruto, por el testimonio de esa persona, dice, qué equivocada estaba. que equivocada estaba mi apreciación, porque era un asunto desde mi prejuicio y no desde un conocimiento real. Entonces, ojo con esta situación de Rebeca, de las mujeres y de todos, de pararle demasiada atención a la información de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos siempre van a estar en nuestros sentimientos como en una montaña rusa, como en una fluctuación, ¿sí? Y a veces caemos en esa trampa aún hasta nuestras reuniones. Entonces usted va a la reunión y a la reunión en su iglesia local, y de pronto ese día la reunión no fue tan emotiva, no hubo como tanta emoción, la gente no cantó como con tantas ganas, y entonces al final dos personas conversan ahí en las puertas de la reunión como diciendo, el Señor como que no estuvo así como de mucho con nosotros hoy. ¿Ustedes han encontrado algún versículo que diga eso? Que donde hay dos o tres, pero que no canten con todo el corazón, de pronto yo voy a aparecer, pero parcialmente, y no voy a estar, ¿sí? Ese es nuestro engaño, ¿sí? El engaño de los números en nuestras reuniones. Usted llega a la reunión, hay dos o tres, y uy, esto va a estar como flojo hoy, ¿cierto? Y llega una reunión y una gran cantidad de personas dicen, no, esto va a estar extraordinario. Juzgamos equivocadamente, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor? Donde hay dos o tres, ¿sí? Ni siquiera la calidad, sino la presencia del Señor ahí cumpliendo su palabra. ¿Amén? Entonces no caigamos en esas trampas que tienen que ver con nuestra percepción, ¿sí? Entonces, aunque el problema era el mismo, la manera como Rebeca lo percibía la abrumaba muchísimo más. Pero también, como el Señor nos ha estado hablando en estos días, el Señor a veces nos tiene que colocar en esa situación limítrofe para, dentro de muchísimas cosas, por un lado, que nos acerquemos más a Él, y por el otro lado, para lograr un bien mayor. ¿Cuál fue el bien mayor? En esta situación tan estrecha que había sucedido con Esaú, los papás toman la determinación de que Jacob no puede conseguir una mujer de las cananeas y la envían entonces a lo que va a ser la constitución de su propia familia. ¿Sí me entienden? Cómo el Señor utiliza y cómo el Señor nos ha estado hablando hasta lo que usted no se pueda imaginar. Aún la crisis familiar, la crisis de la salud o la crisis económica en la que cualquiera de nosotros o nuestra familia o la familia de nuestros hermanos puedan estar pasando, ¿para qué? Para que nos acerquemos más a Él y para que logremos un bien mayor que tal vez en este momento todavía no lo estamos viendo. Todavía no lo estamos viendo. Bueno, voy a hacer una referencia cortica a Moisés, ¿sí? Pero no cuando Moisés dice que en el versículo de Números 11:15, sino de Moisés en el comienzo de su ministerio, porque hay algo muy, muy interesante allí también. En Números 11:15, después de que el Señor envía codornices, dice Moisés, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. ¿Sí? O sea, que hasta un Moisés, el gran legislador, el gran instrumento que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, también pudo tener esa situación de decirle al Señor entonces que le quite la vida en medio de todas las adversidades que estaban teniendo que enfrentar en ese momento. Pero siempre fue diciéndole al Señor y no tratando de hacerlo por su propia mano. Me devuelvo a algo relacionado con Rebeca antes de mirar lo de Moisés en Éxodo capítulo 3. Y es que, como lo subtitulé allí, una legítima emoción. ¿A qué me quiero referir con eso de la legítima emoción? Que allí aparece en la palabra del Señor Rebeca y el testimonio y la situación emocional de Rebeca. Y los otros casos que vamos a ver aquí. Eso no es que sea nuestro modelo de oración. No es que ustedes de aquí en adelante ni yo vamos a orar de la manera como oraron estos personajes que están allí. No es el modelo. Pero ojo con esto. Usted no tiene que orar así, pero usted puede orar así. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no se va a escandalizar. Que a Dios sí le podemos decir cuál es la verdadera situación de nuestro corazón. No ese sufrimiento en silencio, y como lo vamos a ver al cierre de este mensaje, si el Señor lo permite, en el Salmo 32, mientras callé, envejecieron mis huesos. No estamos llamados a quedarnos callados. Podemos tener la libertad delante del Señor de decir, cuál es la verdadera situación de nuestro corazón. Y esta es una invitación extraordinaria del Señor. Posiblemente usted no se va a poder descargar con absolutamente nadie, porque la carga emocional tan grande que usted tiene en ese momento podría aplastar a la persona que está allí. Pero a Dios no le va a aplastar lo que hay en lo profundo de su corazón. A Dios sí no. Y a Dios sí nos podemos dirigir con esa absoluta libertad. Entonces, podemos ser completamente transparentes con esto. Y ojo, para que no vayamos a tener un muy mal entendimiento que se ha entrado muy en boga con el asunto de la palabra y el poder de la palabra hablada, ¿sí? Y con lo que se llama la neuroprogramación lingüística y cosas así, que tienen más de metafísica que de cristianismo y de Biblia, ¿sí? Y es que si usted la está pasando mal, que ni siquiera hable de que está pasando mal, porque usted con eso está creando su propia realidad. Eso no está en la Biblia. Eso es metafísica, ¿sí? Lo que la Biblia dice es que Dios conoce su corazón. O sea, usted no tiene que decir para que Dios sepa qué es lo que está pasando. Pero usted sí lo tiene que decir. ¿Para qué? Para que de esa manera Dios lo pueda ayudar. Dios no se va a escandalizar. Así sea la situación más escandalosa que usted tenga que enfrentar, que usted pueda decir que está pasando las profundidades más tremendas después de la situación emocional o espiritual que esté viviendo. A Dios no le podemos dirigir y, como dice Hebreos, acercarnos confiadamente. No nos guardemos ese taco. Ese sufrimiento en silencio definitivamente no nos ayuda. Expresémoslo, ¿sí? Rebeca no escribió ningún libro de la Biblia, pero lo expresó y quedó en este testimonio de la palabra del Señor allí. Lo verbalizó, lo sacó, y no sé hasta qué punto eso pudo haber ayudado para que su esposo y para que la situación de ahí en adelante no terminara en lo que terminaron los 7 casos de los que hablamos el día de ayer. En Números, que es un pasaje muy conocido, pero quería hacer una referencia cuando en el capítulo 2 del libro de Éxodo, Moisés intenta por su propia mano traer libertad al pueblo judío. Capítulo 2 de Éxodo, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Miren la pregunta, ¿no? ¿Quién te ha puesto por príncipe? Y efectivamente ese iba a ser el príncipe que Dios iba a poner, pero esa no era la situación. Tenían que suceder por lo menos 3 cosas muy grandes en la vida de Moisés para que fuera finalmente establecido como príncipe. Lo primero era que se tenía que encontrar cara a cara con el Señor, que es lo que sucede en el capítulo siguiente. Lo otro era que tenía que enfrentar el desierto. Y lo tercero era que tenía que construir su propia familia. Estar cara a cara con el Señor, enfrentar el desierto y construir su propia familia. De esa manera entonces iba a poder servir como el príncipe que el Señor había establecido para su pueblo. ¿Cómo no nos va a transformar el estar cara a cara con el Señor? ¿Cómo no nos va a transformar el cuidado soberano del Señor cuando vamos atravesando el desierto? ¿Y cómo no nos transforma el Señor si en la medida del desierto también tenemos que enfrentar las distintas situaciones familiares? ¿No es nuestra esposa nuestra ayudadora idónea? Entonces el Señor también, a través de nuestra esposa, del esposo, de los hijos, está tratando nuestro corazón y habilitándonos para el servicio que Él nos tiene. Bueno, el caso de Elías es muy interesante también. Está en Primero de Reyes capítulo 19. Y cuando digo interesante, lo que quiero decir más bien es muy edificante para nosotros. Primero de Reyes capítulo 19 versículo 4. Elías no era cualquier profeta. Bueno, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento era cualquier persona, pero Elías era uno de esos profetas poderosos, ¿sí? Y digamos que en el reconocimiento de todo el pueblo de Israel y en el testimonio bíblico que tenemos para nosotros, era un hombre que era capaz de hacer una oración, ¿para qué? Para que descendiera fuego del cielo, y descendía. podía con su propia mano sacrificar 400, 600 sacerdotes de Baal, o sea, tipo templadísimo en el servicio del Señor. Y sin embargo, en el capítulo 19, versículo 4, hablando de Elías, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hay muchas situaciones alrededor de lo que Elías está viviendo en este momento y se está relatando en este versículo, que nos queda como de tarea de poder mirarlas con mayor profundidad cada uno en sus propios estudios personales. Pero, digamos, como resumiendo un poco, yo, digamos, señalaría dos cosas muy, muy importantes. Es un extraordinario sentimiento de soledad de Elías, el problema de la soledad. Es decir, este trabajo tan tremendo que hay de mantener el testimonio del Señor aquí en esta tierra, y yo estoy solo. El Señor tiene que venir a decir que no está solo, que Él se ha reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, cuando sentimos aún que en el ministerio, en el servicio al Señor, como que es demasiado grande lo que tenemos que hacer, ya nuestro hermano nos recordaba que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Señor dice que Él mismo edificará su iglesia. Y si, sin embargo, nos da la impresión de que es que lo que hacemos es demasiado importante, entonces el Señor dirá que es tan importante que el Señor ha reservado otros 7,000 para que nos ayuden a hacer esa tarea. Para que no nos creamos, pues, que somos lo máximo, ¿sí? Sino es el Señor que ha sido misericordioso y nos ha incluido en este ministerio, como dice Pablo. Es el Señor y no nosotros. Es por el Señor y no por nosotros. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros tenemos más de Boanerges, de hijos del trono, que del trueno, que de pastores misericordiosos. Si tuviéramos ese poder de cortar la vida en el servicio del Señor, de acabar con algunas personas, créanlo que la población de este planeta sería muchísimo menos, ¿sí? Lo cual habla de lo gran misericordiosos que somos, ¿sí? Entonces, ese sentimiento de soledad, que yo estoy solo contra el mundo, yo no sé qué voy a hacer, ese es un engaño. El que está en el control de todas las cosas es el Señor, ¿ya? Si nos queremos poner entonces nosotros en ese lugar, ahí sí nos vamos a sentir suficientemente frustrados. Pero hay otra cosa muy, muy interesante en este relato anterior que está en el versículo anterior y en los capítulos anteriores, cuando se sacrifican a los sacerdotes de Baal. Dice 18:19, primero de Reyes 18:19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, estoy en primero de Reyes capítulo 18 versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Viene entonces el descenso del fuego y luego viene el sacrificio de esos sacerdotes de Baal. ¿Sí? 19:4 y ahorita estoy en el 18, 19, 20 y 21. Se empapa esa ofrenda que está haciendo, como dicen los versículos 34 en adelante, y finalmente entonces desciende el fuego del cielo. Veamos el versículo 37 ahora, 18:37. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó. Los detuvieron entre todos, pero los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Si hacemos la cuenta, entonces eran 450 de Baal y 400 de Acera. O sea que 850 personas que él degolló y lo hizo él con su propia mano. Y después de eso, entonces, el capítulo siguiente nos va a mostrar a Elías sintiéndose terriblemente solo y diciéndole al Señor que le quite la vida. Mira, hay algo que tenemos que nosotros notar aquí porque es muy, muy importante. Y a veces descuidamos, a veces no, creo que la gran mayoría de las veces descuidamos el aspecto aún de nuestra área física, nuestra recomposición física. O sea, después de una situación tremenda como esta, el agotamiento físico nos lleva a razonar equivocadamente. Es importante descansar. Es importante que nuestro cuerpo recupere las fuerzas. ¿Para qué? Para que razonemos de una mejor manera. Las personas que por cuestiones de trabajo todo el tiempo están trasnochando, y salen de unos turnos y cubren en otras partes, pues terminan, digamos, como sobrecargados de todo eso y toman las decisiones equivocadas. Entonces, físicamente debemos estar reposados para que nuestra mente también razone de la mejor manera y podamos, obviamente, con la luz del Señor, tomar las mejores decisiones. Además, está en el Monte Carmelo, que es en lo que hoy en día sería la ciudad de Haifa, y camina hasta Horeb, Monte de Dios, que es en la península del Sinaí. Después de todo ese recorrido por el desierto, terriblemente agotado, físicamente agotado, le dice al Señor que le quite la vida. Entonces no descuidemos el asunto de nuestra salud física. O sea, no solamente lo espiritual y lo emocional, sino también lo físico. Y vuelvo y les digo que en eso hemos sido terriblemente descuidados. La Biblia dice, si ustedes me acompañan en un versículo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El orden sí es espíritu, alma y cuerpo. O sea, el cuerpo va en el tercer lugar, pero también está incluido y también tiene que ser guardado. Así que seamos cuidadosos también con nuestro aspecto físico, con el cuidado de nuestra salud física, con lo que comemos, con la actividad física que realizamos, con las horas de descanso. Todas esas cosas también terminan siendo tremendamente importantes. Y vuelvo y digo, aunque el orden es espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo entonces también tiene que ser atendido. Bueno, de Job aparecen varios versículos allí, solamente voy a leer uno. Ustedes conocen la historia de Job muchísimo mejor que yo, pero solo quería señalar un versículo en el libro de Job, que es el versículo 10:1. También nuestro hermano esta mañana hacía una referencia a la situación de Job, cuando él, necesitando ser restaurado, llegan sus amigos, y las respuestas y las argumentaciones y los razonamientos y todo lo que le señalan no le sirve para nada. Ahora, la situación de Job era una situación verdaderamente terrible. Mueren todos sus hijos el mismo día. Hay destrucción en su casa, mueren todos sus ganados. O sea, toda su riqueza, todo es en el mismo día. Lo único que le queda es la esposa. Y la esposa viene y le dice: linda mujer, maldice a Dios y muérete. Ah, también le quedó otra cosa. Le quedó una sarna en todo el cuerpo y todo el tiempo se tenía que estar rascando. Y hay otra cosa que uno nunca piensa cuando uno lee el libro de Job. Y es que cuando Job pasó todas estas cosas, obviamente, el libro todavía no había sido escrito. O sea que Job no tenía ni idea de lo que había sucedido en el capítulo 1. O sea que lo que está sucediendo en el cielo, cuando Dios está sacando la cara diciendo: ¿no has visto a Job? Perfecto, prudente, apartado del mal, ¿ya? Ese diálogo donde el diablo había estado diciendo: claro, pero es que como está prosperado en todo, pero si lo tocaras un poquito te darías cuenta que él sí te maldice. Eso no lo conoció Job, eso lo conocemos nosotros ahora que lo leemos. O sea que esa situación celestial que se estaba dando antes, ¿y a dónde apuntaba todo esto? No lo conoció. Pierde todos sus hijos en un día, pierde sus riquezas, sus propiedades, ¿ya? Desconoce completamente lo que está sucediendo allá en el trono de Dios y le queda un mal en su propio cuerpo para que tenga que rascar todo el tiempo con un tiesto, como dice el mismo relato bíblico, y una compañía extraordinaria que le está diciendo: maldice a Dios y muérete. O sea, acabemos esta historia aquí. Ya. Linda esposa diciendo, ¿para qué vamos a gastarnos 42 capítulos? Acortemos esto. Ya, maldiga a Dios y terminamos el libro. Dice Job capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Hastiada de mi vida. Ya, qué situación tan tremenda, ¿sí? Y a usted le parece que lo que usted sufre, ¿no? Usted sufre porque su amigo lo bloqueó del Facebook. No, qué sufrimiento. Qué sufrimiento. No sufra tanto porque, ¿ya? Y nos parece de verdad que ese es el sufrimiento. Fue a la reunión y no lo saludaron como lo saludaban antes. No, hermano. Qué trato el suyo, ¿no? De verdad, nos parece que son los sufrimientos. ¿Mm? ¿Queremos conocer sufrimiento? Miremos la historia de Job. Eso sí es sufrimiento. ¿Mm? La pérdida de un hijo es una cosa, pero así, en la escala de los dolores, eso aparece en los primeros lugares. Ahora que se mueran varios y el mismo día. ¿Mm? Eso es una cosa tremenda, tremenda. Ahora, ¿para qué vivió todo ese proceso Job? Para que lo que les decía ahorita. Para acercarse más al Señor y poder decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí conozco de ti. Y lo otro, para un bien mayor, que es el cierre final del capítulo donde el Señor le trae bendición y sus cosas son restauradas para él. El Señor es capaz de hacer eso, ¿sí? Ahora, también creo que el Señor nos lo señalaba en las enseñanzas anteriores. No sabemos qué es lo que el Señor va a hacer. Nuestra confianza tiene que estar en que es el Señor el que lo va a hacer. O sea, que Él es bueno y que lo que Él va a hacer, Él sabe qué es lo que está haciendo, pero no sabemos qué es lo que Él va a hacer. Ya, ese mensaje de que Dios le va a dar el esposo, Dios le va a dar la esposa, ya van a llegar los hijos, usted va a ser prosperado, no se preocupe que el negocio va a salir adelante, eso suena bien. Bien humanista, me faltó decir, ¿no? ¿Y qué tal si el Señor no lo hace? ¿Recuerdan ustedes los amigos de Job, de Daniel? Cuando le dicen que se tienen que inclinar, ¿sí? Bueno, como que no se acuerdan. Entonces vamos a mirarlo. Bueno, ya que se acordaron, vamos a mirarlo de todos modos. Entonces, los que se acordaron, ¿en qué versículo es? Cuando dice, ¿y si no? ¿3:18? Entonces sí se acordaron bien. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 3 del 18 en adelante. Bueno, los están obligando entonces a que se postren ante la imagen de Nabucodonosor y desde el 16 voy a leer. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Tremendo, ¿no? Ya nos está diciendo que te respondamos y no vamos a inclinar ante la estatua. No lo vamos a hacer. Nuestro Dios nos librará del horno. Nuestro Dios nos librará de tu mano. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El Señor nos va a salvar. Pero y si no nos salva, de todos modos tampoco nos vamos a inclinar ante esta estatua. Pero, ¿y si no? ¿Y si no llegan los hijos que estamos esperando? ¿Y si no logramos la salud física que tanto hemos anhelado y que hemos reclamado del Señor? ¿Sí? Y si aparentemente nos da la impresión de que nuestro servicio, nuestro ministerio no es tan honrado y no tenemos como tanto impacto sobre tantas personas, igual, para el Señor estamos sirviendo y no tenemos que arrodillarnos ante ninguna otra estatua. ¿Amén? Ahorita vayamos a Jonás capítulo 4. Jonás. Jonás es un profeta también muy, muy edificante en la palabra del Señor. El Señor lo envía, después de estar huyéndole al Señor y de vivir una situación personal muy, muy difícil, y aún de reconocer en su propia oración, en el capítulo 2, versículo 6, la segunda parte del versículo donde dice, mas tú sacaste mi vida a la sepultura, oh Jehová Dios mío, o sea que había sido restaurado completamente. El Señor lo manda a Nínive entonces a llevar un mensaje de arrepentimiento. Capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez. O sea, la primera vez no había atendido, pero la segunda sí iba a poner cuidado. Porque ya la próxima vez de pronto no iba a ser un cachalote y no un tiburón el que se lo tragaba, ¿cierto? Entonces ya la segunda vez dijo, no, ahora sí como que voy a obedecer. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue todo el mensaje de la predicación. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y con ese mensaje, el pueblo se arrepintió. ¿No les parece a ustedes tremendo eso o no? Porque es que la obra no era de Jonás, sino del Señor, ¿sí? Con ese mensaje así cortico, de que aquí a 40 días Nínive será destruida, los hombres de Nínive creyeron a Dios en el versículo 5 y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, como una señal externa de un verdadero arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, que hasta los animales los pusieron a ayunar en señal de que el arrepentimiento de Nínive era completo. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es más, habla más el rey, o sea, fue más contundente el mensaje del rey que el mensaje del profeta. ¿Y sabe qué pasa en el capítulo 4? Que ahora Jonás está ofendido. Porque Dios dijo que en 40 días iba a destruir a Nínive y ahora ya Dios no la va a destruir. Entonces él ahora está preocupado porque él quedó mal. ¿Y ahora qué van a decir de mí? ¿Y ahora qué van a pensar de mí? Y se sentía tan mal por eso. ¿Ah? Miren lo que dice el 4. Después de que Nínive se arrepiente, no debería ser ese el gozo y la alabanza para el profeta. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y miren, y se enojó. Esas dos emociones van muy de la mano. La tristeza y la ira. A veces la ira es una tristeza que se está expresando de esa manera y a veces lo contrario. A veces la tristeza es una ira reprimida. Entonces ahí estaba haciendo bomba, él estaba haciendo corto con las dos cosas ahí en su interior. Y lo que está diciendo claramente es que lo que tanto lo afectó fue que Nínive se arrepintió. Después de semejante predicación de él, de que Nínive iba a ser destruida. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso es que a mí no me gusta hablar en nombre suyo, Dios le dice a Jonás, ¿ya? Porque usted le dice a la gente que se arrepiente, y si la gente se arrepiente, usted no le hace nada. Y a mí eso no me gusta. ¿Ya? Yo por eso era que quería desobedecer y entra a justificar toda su desobediencia inicial. Ahora pues, en el versículo 3, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y luego en el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y Dios utiliza una calabacera para enseñarle qué es tener misericordia. Sí, y de esa manera entonces el profeta también tiene que ser restaurado. Pero es una historia casi inconcebible este relato de Jonás. Ustedes miran casi todos los otros profetas hablándole al reino del norte, al reino del sur, a Samaria. Nunca había arrepentimiento. Y en este caso que hubo arrepentimiento, ahora es el profeta el que está diciéndole a Dios que si así son las cosas, entonces que mejor le quite la vida. Ay, se adelantó esto. Miremos esta del Nuevo Testamento que está en Hechos capítulo 16. Un relato extraordinario. Si alguien me puede regalar otro vasito de agua, por favor. Hechos capítulo 16. Miren bien qué interesante. Qué edificante. Acuérdense que cuando digo la palabra interesante, quiero decir es edificante. ¿Sí? Voy a hacer una referencia anterior muy... Creo que es muy del Señor en este momento, del capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Estoy en Hechos 16, versículo 2. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa a los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Miren, pongan harto cuidado lo que viene. Vamos a darle doble almuerzo al que le ponga cuidado ahorita lo que le voy a preguntar. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, que es lo que viene del capítulo 15, el Concilio de Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces ahí se vincula Timoteo a este equipo de la obra del Señor. Gracias. Pero miren lo que viene. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El hermano, si ustedes recuerdan, nos hacía pensar de qué manera el Señor lo hizo. El Señor puede hablar en sueños, puede tener visiones, y de hecho en los versículos anteriores algo así hizo. Pero aquí pudo haber sido algún asunto del ejercicio de la conciencia. Posiblemente. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Claro que en Asia había necesidad del Señor también. Y claro que estos hermanos están con un celo y con una carga para llevar ese testimonio del Señor. Pero no es a lo que a ellos se le ocurra, sino en la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo allá por ahora no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se los permitió. O sea, ni hacia Asia, que es lo que hoy sería Turquía, no es el Asia lejana, sino el Asia menor. Y cuando llegaron entonces en el versículo 7, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea que claramente esta dirección del varón macedonio pues fue a través de una visión, como está diciendo claramente aquí. Pero los anteriores, cuando el Señor no los dejó entrar ni a Bitinia ni ir hacia Asia, pudo haber sido un ejercicio entonces del testimonio del Señor en su conciencia. Pero aquí hay una cosa muy muy importante que da para un doble almuerzo. Miren, pónganle cuidado cómo están conjugados los verbos allí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar. Les fue. Ahora el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo no lo dejó. Pero miren el 10. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? Procuramos partir. ¿Qué pasó ahí? ¿Por un doble almuerzo? ¿Postre? ¿Qué pasó? ¿Qué fue tan distinto entre el versículo 6 y 7 y en el versículo 9? que a mí me parece una cosa extraordinaria, extraordinaria. Mire que en el versículo 6 y 7, Lucas, que escribió el Evangelio, de hecho está diciendo, y querían ir allá, y no pudieron, y querían ir allá, y no pudieron. Pero después de la visión dice, y nosotros fuimos. O sea que en buena medida, digamos, esa dirección del Señor de que no fueran a esos lugares fue ¿para qué? Para esperar a que Lucas se incluyera en ese equipo apostólico y luego dejar este testimonio escrito para nosotros. Como que todavía no lo han visto, pero bueno, para el próximo campamento entonces. Procuramos, ahí ya está incluido él, en el 10. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Allí está Lucas también, y no estaban los versículos anteriores cuando iban a Asia ni cuando iban a Bitinia. ¿No les parece a ustedes ese Dios tan extraordinario que hace como una pausa para qué? Para que llegue tu hermano y el equipo esté completo y avancemos. Ese es un Dios extraordinario. Pero eso no quiere decir que no van a aparecer problemas. Pues claro que hay problemas, porque después de esto dice un subtítulo ahí, de las sociedades bíblicas, encarcelados en Filipos. Ahora voy a leer el versículo 23. Después de haberles azotado, ¿cómo? Poquito y con cariño, ¿cierto? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estoy en Hechos capítulo 16, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿No les parece a ustedes extraordinario este pasaje? ¡Qué cosa tan extraordinaria, de verdad! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Esa cárcel en Filipos se puede visitar, ¿sí? Y cuando usted le dicen que la cárcel del más adentro, entonces usted se imagina que aquí está la entrada a la cárcel y esa celda del más adentro es por allá, muy hacia la profundidad. Es en una espiral, es una escalera de caracol, así. Y lo más adentro es hacia abajo, desde donde les tiraban la comida, el agua, y donde tenían que hacer las necesidades y todo eso. Ese era el lugar donde ellos estaban. Esa es la cárcel del más adentro. Esta es en Filipos. La cárcel en Roma, donde Pablo también estuvo preso, también se puede visitar. Esa se llama la Marmetina y está muy cerquita donde está el Coliseo Romano. En ese lugar estaban Pablo y Silas, por dar testimonio del Señor. Bueno, hay un terremoto. Ellos, en medio de esa adversidad que están haciendo, están alabando y cantando al Señor como se debe hacer. Y como ahora lo vamos a leer en Santiago, que cuando viene como esa trampa de nuestra percepción que nos pone así como muy tristes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cantar alabanzas. Eso es lo que tenemos que hacer, cantar alabanzas. Y ellos, en medio de todo eso, después de haber sido azotados mucho, ¿sí? Mucho. Usted se tropieza el quinto dedo con la mesa la pata de la mesa del comedor. ¿Y hasta ahí le llega la alabanza a usted o no? ¿Ah? Hasta ahí le llegó la alabanza. ¿Sí? Pero ellos, después de haber sido azotados mucho y de estar en esas condiciones de la cárcel del más adentro, están alabando al Señor y el Señor hace una intervención extraordinaria y ellos están libres. Pero a pesar de que están libres, no se mueven de ese lugar. Pero miren la reacción del carcelero, porque estamos hablando es de esa mentalidad, esa decisión de suicidarse, de quitarse la vida. Versículo 27 nuevamente. Hechos 16, 27. despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. O sea, ¿cómo sería el castigo al que él tendría que ser enfrentado? Que prefería matarse por sí mismo. O sea, lo que él sabía, porque se los habían recomendado y que los tenía que tener ahí con gran seguridad, como leímos en los versículos anteriores, ahora que estaban libres dijo, no, ahora vienen mis superiores, viene mi autoridad, y me va a ir tan mal que yo prefiero atravesarme con la espada. Ese es un mal menor en relación a todo lo que la autoridad va a hacer sobre mí. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Así que me gusta eso, y que el Señor nos ayude mucho. Sí, porque la iglesia tiene que ser de alguna manera como una comunidad terapéutica. Cuando algún hermano, niño, joven, adulto, esté diciendo, me voy a hacer mal, me voy a atravesar con la espada, hay que alzar la voz y decir, no lo hagas. Todos estamos aquí. Aquí estamos, no estás solo. Lo que crees que es suficiente motivo para que acabes tu vida, no es suficiente porque no ha pasado nada. Aquí estamos todos. ¿Y estamos todos aquí para qué? Para ser antes de luz y de bendición para ti. Me gusta como dice ahí que Pablo clamó a gran voz, o sea, pegó el grito. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Aquí estamos, ya, para eso. Saque, guarda esa espada nuevamente. Eso es lo que les está diciendo ahí. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso es lo que tenemos que decir entre nosotros. A cuando personas en gran sufrimiento están llegando a tomar una decisión como esta, que estamos aquí para ayudar. Entonces pidiendo luz, y me gusta eso como dice pidiendo luz, ya se precipitó adentro, ya le dije que era una espiral, entonces saltó allá y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y de esta situación, después de que un hombre está a punto de quitarse la vida, lo que vemos es una familia completa transformada para el Señor. O sea, una situación que era para que ya se cortara una vida y se acabara esta historia aquí, se vuelve a ser una situación verdaderamente transformadora, no solamente para él, sino para toda su familia. Este versículo de cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, que las personas lo saben de memoria, que está en calcomanías, que todo el mundo lo cita, este es el contexto. A una persona que está a punto de suicidarse, es que el Señor le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el contexto de ese versículo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea que aún en situaciones de gran adversidad como la de Pablo y Silas, o situaciones de muerte como la de este carcelero, finalmente el Señor las transforma y las convierte, como dice el versículo 34, en un regocijo. El Señor puede transformar cualquier situación y pasar de la tristeza y del dolor profundo al gran regocijo. Miremos lo que dice Santiago, un versículo que ustedes conocen muy bien, pero eso es lo que tenemos que hacer en vez de quedarnos en nuestros necios razonamientos. Santiago. Para que nadie se moje ahorita para pasar al almuerzo, vamos a demorarnos un poquito más. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Ah, me lo salté, perdón, el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tanto como para pasar una situación de muerte en una situación de vida y de restauración para una familia completa. Bueno, hay que combatir muy seriamente, y la palabra es desaliento. No sé si lo tengo más adelante, pero cuando hablan de esa depresión que lleva al suicidio, aparecen tres palabras que me gustaría que ustedes las anotaran allí porque pensé que las había escrito. La primera palabra es la palabra minusvalía. La segunda palabra es la palabra desesperanza. Y la tercera palabra es la palabra futilidad. Minusvalía, desesperanza y futilidad. Esa es una combinación explosiva de esas tres cosas. La minusvalía hace referencia a que usted considera que ya no tiene ningún valor. Que usted no sirve para nada, que ni siquiera para Dios es valioso, que nadie lo aprecia, que en la familia no lo quieren, que los hermanos le hacen el feo, bueno, etcétera, etcétera. Esa es su minusvalía, o sea, usted no encuentra valor. Y puede que no haya valor en nosotros mismos, intrínseco, ¿ya? Pero no podemos olvidar que si tenemos un tesoro, solo que el tesoro está en vasos de barro, ¿sí? Pero hay un tesoro en nosotros. Y si usted tuviera que preguntarse a sí mismo, por ejemplo, la palabra redención, que literalmente lo que quiere decir es comprar un esclavo en el mercado. O sea, esas épocas antiguas de esa esclavitud, donde las personas eran expuestas, le miraban los músculos, la dentadura, etcétera, etcétera, y decían, compro este. Pues de esa manera el Señor nos redimió. Pagó un precio por nosotros en el mercado de esclavos. Y el que nos estaba vendiendo estaba encañengado porque nadie nos quería comprar. ¿Ya? ¿Cuánto pagó el Señor por nosotros? La vida de su Hijo por nosotros. Cuando usted pregunta, Señor, haz algo. Mira mi situación, haz algo. Mira a mis compañeros en el colegio cómo se burlan en la universidad. Cómo me siento de frustrado, de fracasado en mi trabajo. Cómo mi familia se ha venido abajo. Señor, haz algo. ¿Qué tiene que contestar el Señor? Ya hice algo. Ya envié a mi Hijo y ya murió en la cruz por ti. ¿Le parece poco? ¿No lo leíamos ahorita en Romanos 8? ¿Usted quiere más? ¿Quiere una ofrenda adicional, como dice Hebreos? No hay más ofrenda. ¿Te quedó faltando? No hay una ofrenda superior, porque el precio más alto por usted y por mí, aunque no valíamos nada, y como dice Pablo también, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor pagó el precio por nosotros. Esa es minusvalía. Entonces, cuando nos reconocemos valiosos para el Señor, que desde... También, como veíamos previamente esta mañana, aún el Señor siglos atrás nos tenía en sus planes, no que existiéramos, pero que ya de alguna manera éramos incluidos en sus propósitos. Eso dice, o sea, qué valiosos somos para el Señor. Tenemos un valor extraordinario para el Señor. ¿Cuánto valemos? La vida de su Hijo. Ese fue el precio alto que se pagó por nosotros. El tema de la desesperanza, más o menos, tiene que ver con ese asunto de que nos parece que todo el esfuerzo que nosotros hicimos no valió la pena y esto ya nadie lo va a cambiar. Esto ya no va a cambiar, esto va a seguir así o va a empeorar, ¿sí? Entonces completamente como desilusionado porque todo lo que trabajé, todo lo que estudié, todo lo que le aposté al servicio al Señor, todo lo que le apunté a esta relación sentimental y eso no valió la pena, entonces como que no pasamos la página siguiente. Nos quedamos aquí en esta página y creemos que ya leímos el libro completo de nuestra vida. Nadie puede caminar sobre el futuro de una persona. Solamente el Señor lo conoce. No sabemos qué está al otro lado. Pero sí sabemos que el Señor está en el control de todas las cosas. Y el Señor es bueno. Y ha permitido una gran cantidad de circunstancias en nuestras vidas para lograr un bien mayor. Pero el que está desesperanzado es que ya no hay nada más que hacer. No, en el Señor siempre habrá algo más que hacer. Que el Señor nos dé luz sobre eso y ahorita hablaré un poquito más acerca de la desesperanza. Y lo tercero tiene que ver con la futilidad. Y es esa sensación como de vacío y de pérdida del sentido a todas las cosas. Hay algunas enfermedades que producen una pérdida del sentido del gusto. Imagínense usted pasar ahorita al almuerzo y probar la comida y la comida no le sepa absolutamente a nada. Entonces la gente le pierde completamente el sabor a las cosas que antes disfrutaba. Entonces ya ni orar, ni leer la Biblia, ni reunirse con otros hermanos, ni cantar al Señor. Todo como que le perdió el sabor. Entonces entra en ese vacío tan completo que es cuando la persona entonces decide cómo acabar con su vida. Piense usted, cada uno de los que está aquí, si usted le hiciera un examen, tuviera que pasar aquí adelante y decir, ¿cuál ha sido la promesa del Señor para usted? ¿Cuál es su promesa? Que usted diga, esta es la promesa del Señor, esta es la promesa del Señor. ¿Cuál es su promesa? Cada uno debe tener una, seguramente pueden haber algunas comunes, ¿sí? Pero cuando tenemos una promesa del Señor y todavía no se ha cumplido, no quiere decir que ya el Señor no la vaya a cumplir. El tema es que nuestra medición de los tiempos como tiene que ver con nuestra percepción, es completamente distorsionada. El Señor tiene un tiempo para cada cosa. Y si usted puede reclamar una promesa como que el Señor se la dio, permítame decirle en esta tarde que el Señor se la va a cumplir. Pero no es ni en el momento que usted quiera, ni en la manera que usted quiera, pero el Señor sí lo va a hacer. ¿Sí? Él no retarda sus promesas. Además de eso, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, miremos, cada uno a partir de la propia promesa que reclame como la promesa del Señor para su vida, podría ser más o menos como un razonamiento bíblico de esta manera. Piensen ustedes, por ejemplo, alguien está luchando contra el desaliento. Y en esa lucha entonces descubre que el desaliento parte desde que perdió la esperanza. O sea que le parece que ya Dios no va a hacer nada. Pero si encuentra esperanza entonces, tiene razón suficiente como para decir, puedo esperar y puedo permanecer. Puedo permanecer, me puedo quedar quietico. No lo estoy viendo ahora, pero confío en que el Señor va a hacer algo y permanezco. Ahora, si usted permanece, el Señor dice que cuando uno permanece, Juan 15, lleva fruto, ¿cierto? Ahora, si usted está llevando fruto, referido como a sentido, propósito, servicio, de esa manera también Juan 15 nos dice que usted glorifica al Señor. Ahora, si usted está glorificando al Señor, puede que en ese caminar pueda encontrar algunos tropiezos y hasta caer y todo, pero también descubre que en el Señor hay perdón y restauración. Y de esa manera entonces, en la gloria del Señor, ¿para qué interrumpir lo que Él va a continuar haciendo en nosotros? Este es como un ejercicio, no estoy diciendo que ese sea como un modelo para todo el mundo, pero para eso le decía, piense en lo que el Señor le prometió. Porque a partir de lo que el Señor usted le prometió, usted puede seguir escarbando y decir, Señor, claro, no lo estaba viendo, pero me afirmo en tus promesas. Tú estás haciendo algo, ¿sí? Hace muchísimos años en algún lugar hicieron escarapelas como estas, pero en las escarapelas pusieron unas iniciales. Vamos a ver si me acuerdo cómo eran las iniciales. Porque eran unas siglas, entonces era bastante largo. Las iniciales eran, imagínense, bien difícil. TPCDNHTSO. Imagínense usted una escarapela con todas esas letras ahí. TPCDNHTSO. Entonces, pues obviamente eso generaba mucha curiosidad. ¿Y qué quiere decir eso de TPCDNHTSO? Quiere decir, ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado su obra. Dios no ha terminado su obra, tengan paciencia conmigo. Bueno, se adelantó esto, pero esto tiene que ver precisamente con la desesperanza. Esto es algo secular de un campeón de boxeo, se llamó Jim Colbert el que lo hizo, pero quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta, que nos sirve a todos. Dice lo siguiente. Bueno, la fotografía es de la pelea de Conor McGregor y Floyd Mayweather, una pelea que pasó hace poquito, ¿sí? No sé si a ustedes les gusta el boxeo un poco. A mí me gusta el boxeo, ¿saben por qué? Porque alguna vez escuché a alguien que decía que el boxeo era bíblico, porque la Biblia dice, al que te pide, dale. ¿Sí? Eso decía él, ¿sí? Pero no esas artes marciales mixtas, eso sí me parece una cosa, ¿sí? Pero me parece que dos personas del mismo peso tienen que demostrar el entrenamiento y el espíritu que tienen para sostenerse en pie allí adelante frente a otro. Bueno, con esto no le quiero hacer la apología pues al boxeo, sino que digo que a mí me gusta verlo, ¿sí? Algunas peleas, esta no la vi porque no la transmitieron de manera gratuita, ¿sí? Bueno, el blanco de aquí, es un irlandés, era el de las artes marciales mixtas, perdió porque los combates de ellos son muy distintos y son más cortos, y el otro completó sus 50 peleas invicto. Bueno, dice Jim Colbert, que no es ninguno de estos dos, pelea un asalto más cuando sientas los pies tan cansados que tienes que arrastrarte para volver al centro del cuadrilátero, pelea un asalto más. Cuando tengas los brazos tan cansados que casi no puedas levantar las manos para ponerte en guardia, pelea un asalto más. Cuando estés sangrando por la nariz y tengas los ojos negros y te sientas tan desfallecido que quisieras que tu contendor te pusiera fuera de combate con un golpe en la mandíbula, pelea un asalto más. Recordando que el hombre que pelea un asalto más jamás es vencido. O sea que la invitación con esto es que hay que seguir la pelea. No se ha terminado, no ha sonado la campana. Bueno, la campana sonó antes de la reunión, pero ahora no ha sonado, ¿sí? O sea, hay que seguir en este caminar, hay que seguir en la lucha. Dificultades, enfermedades, tristezas, claro que las vamos a enfrentar, ¿sí? Pero vale la pena seguir dando la pelea. La esperanza es la clave. Solamente voy a citar los versículos, les quedan a ustedes de tarea, ¿sí? Que la esperanza es la clave. Veíamos ayer cómo los hombres y las mujeres han estado buscando el dinero, el reconocimiento, la fama, el aplauso de los hombres. Nuestra esperanza está en el Señor. Y por eso digo que la esperanza es la clave. Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 5, 5. Romanos 8, 24. Romanos 15, 4. Primera de Corintios 13, 12. Primera de Pedro 3, 15. Y Primera de Juan 3, 33. Este versículo de Filipenses 1, 5 dice lo siguiente: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta su segunda venida. Entonces, nuestra esperanza no está en que logremos cierta posición económica, cierto título, entonces tenía la maestría, iba a buscar el doctorado. Esa no es la esperanza. Y no estoy diciendo que eso no lo pueda buscar. Si usted lo va a hacer y con eso le va a dar la gloria al Señor, solo que su esperanza no va a estar en eso. Su esperanza va a estar es en el Señor. Y nuestra esperanza en el Señor es tan extraordinaria que nuestra esperanza es eterna. Ni siquiera es una esperanza para esta tierra, sino es de esta tierra y continúa por la eternidad. Estos versículos dan testimonio de eso, que se los voy a leer a continuación. Proverbios 14:32, Hechos 24:15, Colosenses 1:5, Tito 2:13, Hebreos 6:18-19 y Primera de Pedro 1:13. O sea que ni siquiera es lo que el mundo espera, ¿ya? Sino que nuestra esperanza trasciende aún nuestra misma existencia física aquí en la tierra. Los que están atrás tal vez no alcancen a mirar, pero es una fotografía de el mar golpeando con ímpetu contra un faro que está edificado sobre la roca. Esos dos versículos finales sí los voy a invitar a todos a que los leamos para que oremos. Está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. No hay razón ni para la minusvalía, ni para la desesperanza, ni la futilidad. Porque cualquier padecimiento que nosotros estemos sufriendo, experimentando, es de corto plazo. Y después de eso, Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Como lo que el hermano citaba ahorita respecto a Pedro, cuando había sido solicitado para ser zarandeado, y el Señor le dice, después de eso vas a venir y vas a confirmar a los hermanos. Ese zarandeo iba a ser una situación temporal y luego iba a venir afirmado a confirmar a los hermanos. Perfeccionamiento, afirmamiento, fortaleza y establecimiento del Señor en nuestra vida. Dice que Él mismo. Ya no lo va a hacer el medicamento, no lo va a hacer la psicología, no va a ser el Señor mismo se va a encargar de hacerlo. ¿Recuerdan ustedes en Mateo cuando el Señor dice que estamos preocupados mucho por qué comeremos, qué vestiremos? ¿Sí? Esos no son lirios, esos parecen que son fotografías de tulipanes, pero ilustra el versículo lo que está diciendo, ¿no? Ni aún Salomón en toda su pompa, en todo su esplendor se pudo vestir de la manera como el Señor se encarga de vestir las flores. Y si ni quiera un gorrión, que de alguna manera es como un pajarito insignificante, cae en tierra, si no es, digamos, dentro del control que el Señor tiene de todas las cosas, ¿cuánto más de nosotros? Y en ese contexto va a decir en Mateo 10:30 que hasta el número de nuestros cabellos está contado Ese es el conocimiento profundo que el Señor tiene de nuestras vidas. ¿No podemos confiar entonces en ese Dios que lo que está haciendo está bien hecho? Vamos a orar entonces. Voy a invitarlos a que se pongan de pie con sus Biblias abiertas en el Salmo 32. 32. Para que sea muy fácil, la mnemotecnia queda así como un, si se les olvida. 3, 2, 1. 32, 1. Salmo 3, 2, 1. En los salmos ustedes van a encontrar una gran cantidad de oraciones, algunas oraciones que uno podría calificar de terribles, ¿sí? Acaba con mis enemigos, estampíllalos contra las rocas, ¿sí? No es una invitación, como les decía al comienzo, para que ese sea su modelo de oración. Pero usted puede orar así. Vuelvo y no sé si me alcancen a captar la diferencia que yo les quiero decir. Lo que les quiero decir con esto es que usted tiene libertad de decirle al Señor lo que hay en su corazón. Cuando Jesús habló con la samaritana, que estaban hablando del agua, estaban hablando del pozo, estaban hablando de la diferencia entre judíos y samaritanos, hay una parte donde el Señor le dice, ve, trae a tu marido. Estaban hablando del agua y estaban hablando de situaciones étnicas, geográficas, religiosas, políticas. Y el Señor le dice, ve y trae a tu marido. O sea, el Señor no le da vueltas a sus problemas, sino que quiere confrontarlos. ¿Y recuerdan qué le contesta a ella? No tengo marido. ¿Y el Señor qué le dice después de eso? ¿Qué le dice el Señor después de que ella dice, no tengo marido? Lo primero que le dice es, esto has dicho con verdad. Verdad. O sea que cuando el Señor nos hace una pregunta, no le dé vueltas. Dígale la verdad al Señor de lo que hay en su corazón. Porque la verdad, cuando se la comunicamos al Señor, nos trae libertad y nos trae sanidad. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora habla el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Muchas gracias, Señor, en esta mañana por la verdad de tu palabra. Señor, tú conoces lo profundo de mi corazón, y aún conociéndolo de la manera que lo haces, no te escandalizas ni te apartas de mí, ni me apartas de ti, Señor. Todo lo contrario, dices que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Quiero, Señor, recurrir a ti en esta mañana, Señor. He estado guardando silencio, Señor, de mi verdadera situación durante muchísimo tiempo. A ti no te puedo engañar, de pronto hasta a mí mismo y a los demás, Señor. Pero tú conoces mi verdadero estado. Y mientras callé, se envejecieron mis huesos, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero hablar con verdad. Hoy me preguntas cuál es mi verdadera situación y quiero hablar con verdad, Señor. No quiero más vueltas, no quiero más justificaciones, Señor, sino que siendo confrontado por Ti, por Tu palabra, por Tu Espíritu, quiero abrir mi corazón en esta tarde delante Tuyo, Señor. Quiero darte muchas gracias por mi vida, por el don de la vida misma, Señor, porque aún la existencia física es una muestra de Tu misericordia, Señor, porque esto lo preparaste de antemano, Señor, de una manera que no alcanzo ni a imaginarme, Tú lo hiciste, Señor. Y cuando me siento enredado y confuso, puedes decir de mí que Tú de lejos entiendes mis pensamientos, Señor. Aún eso que yo no entiendo en mi propio interior, porque he terminado hasta engañado, Señor, por la astucia de un entenebrecido corazón, Señor. Tú lo conoces, Señor, y puedes desenredar esos razonamientos equivocados en los que he estado caminando últimamente, Señor. Entiendes de lejos mis pensamientos. Señor, a Ti recurro, Señor, con libertad. Encuentro que hombres Tuyos en Tu palabra, como fue Rebeca, Salomón, Jeremías, Job, Moisés, Señor, Elías, pudieron hablar a Ti en estos términos, Señor. Y Tú no te escandalizaste, y todo lo contrario, dejaste un testimonio escrito para que fuera de edificación para mí en este día. Ahora tengo esa completa seguridad y confianza, Señor, de que de esa manera yo me puedo dirigir a Ti. Y de que de esa manera estos temas pueden ser tratados, Señor, en esa comunidad terapéutica que tiene que ser la iglesia local en cada uno de los lugares que están aquí representados y aún de los lugares que no llegaron, Señor. Señor, Tú ya pagaste un precio muy alto por mi vida, pero también me dices en Tu palabra, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Señor, si pagaste un precio, eso quiere decir que ya no soy dueño de mí mismo. Y si no soy dueño de mí mismo, entonces no puedo decidir cuándo puedo terminar con mi vida, porque Tú eres el único dueño. Tú eres el dueño de mi vida, Señor. Quiero rendirme en este día bajo Tu señorío, Señor. Quiero decirte que el anhelo y la necesidad profunda de mi corazón es ser un discípulo Tuyo, Señor. Y para ser un discípulo Tuyo tengo que negarme a mí mismo, morir a mí mismo, tomar Tu cruz cada día y seguirte a Ti, Señor. Si Tú mismo, Señor, que ahora me permites verlo por Tu Espíritu, has estado en el control de todas mis circunstancias de tal manera que ahora estoy en una situación verdaderamente estrecha, es para que me acerque más a Ti y para que confíe en que de todo esto saldrá un bien mayor, Señor, porque Tú eres bueno y porque en Ti está mi confianza. Muchas gracias, Señor, por tanto amor y tanto cuidado. Muchas gracias por tanta paciencia, Señor, porque iniciaste en mí una buena obra y la estás haciendo y la continuarás haciendo, Señor, porque Tú no dejas obras a medio hacer. Tú terminas lo que iniciaste, Señor. Tú perfeccionas, afirmas, fortaleces, estableces, Señor. Eso es lo que Tú haces. Puede que haya padecimiento, pero este padecimiento es temporal, es por un poco de tiempo, Señor. Y si yo soy capaz de ver Tu mano amorosa detrás de aún el mismo padecimiento, podré estar mucho más confiado y mucho más fortalecido para continuar esperando en Tus muchas misericordias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque en Ti está mi esperanza, Señor. Y si mi esperanza está en Ti, ni siquiera es una esperanza temporal, sino que es una esperanza eterna. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Muchas gracias, Señor, por Tu palabra. Muchas gracias por lo que continuarás haciendo en este resto de día, en este resto de campamento y en el resto de nuestras vidas, Señor, por la obra de Tu Espíritu en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor.